Eguerdi on, Maider Ester, sí, aquí estamos en el Palacio Foral de Vizcaya. Acaba de terminar esa rueda de prensa anual en la que cada año, bueno, pues conocemos esa bolsa de fraude que se detecta gracias al trabajo incansable, incesante, diría yo, de los inspectores de la Hacienda Foral de Vizcaya, también de los informáticos, en fin, de un amplio equipo que lidera José María Iruarrizaga, el diputado de la Hacienda Vizcaína, y también Iñaki Alonso, que es el director de la Hacienda Foral de Vizcaya y que está con nosotros. Eguerdión, Iñaki.
Eguerdión, Cristina, muy buenas, encantado.
Bueno, pues empezamos con el primer dato. En esta rueda de prensa se han dado muchas cifras y una de ellas es la de 322 millones de euros de fraude aflorado. Los datos por sí mismos son fríos, pero aquí la interpretación nos indica una tendencia positiva, ¿verdad?
Sí, nos indica una tendencia positiva porque cuando nosotros empezamos en el año 2009 a hacer la medición de los resultados a través de la Comisión de Lucha contra el Fraude de la Hacienda Foral de Vizcaya, y los primeros años hemos estado durante un periodo de tiempo en el torno de los 450-500 millones de euros descubiertos de fraude todos los años. Ya los últimos dos o tres años ha bajado esa cifra, nos hemos estabilizado en el torno de los 300. El año pasado fueron 313, este año 322, lo cual desde nuestra perspectiva es una buena señal, porque significa que las actuaciones que venimos realizando en el conjunto de los años van haciendo que aquello que vamos descubriendo y vamos metiendo, digamos, del canal oculto al canal que se ve, ya luego sigue para siempre en el canal que se ve, con lo cual mucho del fraude descubierto en años anteriores ahora ya está directamente en la recaudación voluntaria.
Siempre que hablamos de deudores hay que hacer una distinción entre el deudor o el defraudador, mejor dicho, de buena fe, por decirlo de alguna manera, y el que, bueno, pues evidentemente lo hace con entramados económicos complejísimos, fiscales. Esto es una parte importante, ¿verdad? Porque también desde el Departamento de Hacienda se presta asesoramiento, ¿no? Porque hay operaciones complejas que determinados contribuyentes no están acostumbrados a ellas.
Totalmente. En ese sentido, nosotros siempre decimos que desde el punto de vista de la labor de Hacienda, de lo que es el plan de lucha contra el fraude, siempre hay dos elementos que ponemos en valor y además los ponemos en este orden. La asistencia a los contribuyentes nos parece muy importante. La fiscalidad a veces es sencilla y a veces es complicada, porque es como todo, en la vida hay cosas más sencillas y hay cosas más complicadas, ¿no? Entonces hay veces que puede ser muy sencillo saber cómo es la declaración de la renta de una persona, y hay declaraciones de la renta que son muy complicadas y hay operaciones concretas pues que son más complicadas, ¿no? Entonces en ese sentido nosotros damos mucho, mucho valor a ayudar a los contribuyentes. Tenemos un aparato de personal dedicado expresamente a la asistencia, porque creemos que hay que invertir en eso, hay que invertir en ayudar a la gente a cumplir con sus obligaciones, porque la mayoría de la gente cumple con sus obligaciones tributarias adecuadamente. Por eso el apartado de asistencia es importante. El otro, el de aquellos que no cumplen, el de aquellos que, pese a que les pongamos los medios para que cumplan, siguen sin ser suficientemente solidarios con el resto de los ciudadanos, ahí es donde reforzamos también la labor de los inspectores, de los liquidadores también, de la gente de recaudación, persiguiendo a todos esos. Entonces, es al final la mezcla de los dos elementos.
A la hora de perseguir, se persigue desde el Departamento de Hacienda muchas veces in situ, físicamente. Los equipos de auditoría informática, por ejemplo, se desplazan hacia los locales, hacia determinados negocios, especialmente donde se paga en metálico. Aquí es más difícil, ¿no? Seguirle el rastro al dinero con la tarjeta de crédito, está marcado, pero con el pago en efectivo, no.
Todo lo que se pague a través de un instrumento financiero, a través de una tarjeta de crédito, a través de una transferencia bancaria, todo eso a través de Bizum, a través de PayPal, a través de cualquier elemento que esté bancarizado, digamos, o a través de entidades financieras, eso es fácil de controlar. Mucha parte de esa información nos viene automáticamente en los modelos informativos que tienen que presentar las entidades financieras una vez al año. Por eso también somos capaces de hacer la declaración de la renta a la gente, porque tenemos toda esa información. Obviamente, el dinero metálico es mucho más difícil de controlar, y por eso, porque no deja rastro en ningún sitio, ¿no? Entonces, por eso ahí estamos redoblando los esfuerzos de ir a los lugares donde sabemos que se utiliza más dinero en efectivo, precisamente para controlar eso. Batus va a ser ya un paso adelante, importante también en ese ámbito, porque ahora, claro, ahora de momento los contribuyentes emiten factura o no emiten factura, o incluso algunos utilizan softwares que emiten facturas y luego las manipulan para declarar a Hacienda otras cosas.
La famosa caja B, ¿no?, de la que se habló en su momento.
La famosa caja B, ¿no?, y los softwares de doble uso y todo eso de los que habréis oído hablar, ¿no? Entonces, Batus va a suponer un cambio radical ahí, porque Batus no va a permitir hacer eso. Batus no va a permitir que una factura que se haya emitido luego se modifique, y no va a permitir permitir tampoco que se eliminen facturas. Ahora bien, mientras siga habiendo un componente de dinero metálico y haya una no facturación, es decir, no se pida una factura, no se exija un ticket, va a poder quedar un margen para que haya fraude. Y por eso ahí reforzamos nuestras actuaciones y donde detectamos, vamos, y con nuestra, sobre todo con la unidad de auditoría informática, pero también con el personal normal de inspección y de recaudación, vamos, e in situ es mucho más difícil ocultar lo que está haciendo. Y nuestras actuaciones a veces son avisadas de que vamos a ir y muchas veces son por sorpresa. Llegamos a los sitios precisamente para poder encontrar las pruebas de si se está defraudando o no.
En esos locales a los que han asistido, en 7 de cada 10 casos se ha encontrado fraude. No sé si hay reincidencia también.
Eso lo perseguimos mucho también. Hacemos todos los años un contraste de aquellas personas a las que se ha regularizado y aquellas empresas a las que se ha regularizado en los años anteriores, para ver si, como decía yo antes, el hecho de que hayamos descubierto el fraude hace que esas personas ya pasen al carril bueno. Y pasen a declarar las cosas o vuelvan a cometer fraude. La verdad es que encontramos casos en los que se vuelve a cometer fraude y en esos casos somos absolutamente implacables. Pero también hay mucha gente que una vez de que ya ha visto que lo que hacía no puede mantenerlo, entra al carril bueno, digamos, de la economía.
Podemos hablar también de la importancia de pedir el ticket, ¿no? Cuando hablábamos sobre todo de ese pago en metálico, es un poquito más fácil, ¿no? Buscar esa caja B, ese no declarar ese pago. El ticket es una garantía que tenemos los consumidores, porque en el caso del IVA las cifras son muy importantes, ¿no? La cantidad que este año se ha defraudado, que los consumidores ya habíamos adelantado pagando.
Es que lo solemos decir siempre. A veces tenemos la conciencia o la noción de que si alguien está defraudando, solo está defraudando Hacienda. Pero eso puede ser si lo que está haciendo es ocultar ingresos o si lo que está haciendo es ocultar sus rentas. Pero si no está declarando un IVA que tú como consumidor o yo como consumidor le hemos pagado, no solo está defraudando Hacienda, está defraudando Hacienda y te está defraudando a ti, que le has pagado una parte del dinero que le has pagado era para que fuera Hacienda. Y es que Hacienda con ese dinero lo que hace es pagar los servicios públicos. Es decir, que no solamente nos está defraudando Hacienda, está defraudando al propio consumidor, sino que está impidiendo que tengamos los recursos necesarios para la sanidad, para la educación, para la justicia y para todos los servicios, las carreteras y todos los servicios públicos que tenemos.
Claro, efectivamente, casi 500 millones de datos se intercambian cada año todas las administraciones, no solo las administraciones de Hacienda, sino también bueno, pues con organismos europeos. Hace no mucho comentaba antes el diputado que había 80 millones de datos. Ahora es ingente, llegamos ya casi a 500 millones. A más información, más posibilidades de atar en corto, ¿no?, a esos defraudadores.
La información es la clave. Porque realmente, ¿qué permite el fraude? El fraude lo permiten dos cosas. Una, el dinero metálico, es decir, la no posibilidad de seguir los medios de pago. Y dos, la falta de datos. Es decir, al final, los trabajadores asalariados, ¿por qué no pueden defraudar? Porque Hacienda sabe antes de que ellos tengan que presentar la declaración, cuánto les ha pagado su empresa y cuánto les ha retenido y cuánto ha pagado de Seguridad Social. El objetivo que perseguimos es que eso pase con todos los contribuyentes. Por eso Batus también, y vuelvo a insistir, es decir, los que realizan actividades económicas se pueden tener un menor nivel de control, lo que estamos haciendo es equiparar ese nivel de control para que estemos todos en la misma situación. La información es esencial y además esto es un camino que vamos a ver que va a avanzar. Hace un par de semanas, cuando estábamos también aquí explicándoos cuáles iban a ser las líneas del plan de lucha contra el fraude de 2022, ya anunciábamos que cuando Batus estuviera plenamente operativo, solamente en Vizcaya estimamos disponer de 2.000 millones de datos de contribuyentes. Claro, eso nos ha requerido también, nos está requiriendo unos esfuerzos informáticos muy importantes para tener herramientas para poder procesar toda esa información. Pero lo que está claro es que creemos que es lo que hay que hacer por justicia social. Es decir, creemos que lo que hay que hacer es que cada uno pague lo que le corresponde. Y para saber si la labor de Hacienda es saber ayudar a la gente a pagar lo que le corresponde y saber quién no está pagando lo que le corresponde. Y por eso el intercambio de información es esencial y la colaboración entre administraciones también, porque es un poco lo que hemos explicado antes con el fraude carrusel de los hidrocarburos y que otras veces se hacía en el IVA. Al final, la gente utiliza el que haya distintas administraciones dentro de España o en el contexto internacional, porque también pasa con otros países, precisamente para conseguir ocultar. Porque la clave de todo es, si no se puede ocultar, no se puede defraudar.
Y ya para terminar, importantísimo en materia de prevención, que las nuevas generaciones tengan claro que los impuestos, aparte de fastidiarnos y de hacernos rascar el bolsillo, sirven eso para mantener los servicios públicos. Se sigue acudiendo junto a las 3 diputaciones y el Gobierno Vasco a ese programa educativo, ¿verdad? A los alumnos de ESO y de bachillerato.
Sí. Totalmente. O sea, nosotros estamos convencidos de que la lucha contra el fraude es algo que no es una cosa solo de Hacienda. Si fuera una cosa solo de Hacienda, estaríamos muy mal, porque al final nosotros llegamos hasta donde llegamos. Es algo que tiene que implicar a toda la sociedad. Porque acabamos, iba a decir que acabamos de salir de una pandemia. No, o sea, estamos en ello, ¿no? Ojalá estemos saliendo de una pandemia. Y si algo ha puesto de manifiesto esta pandemia es la importancia de los sistemas públicos, del sistema sanitario, indudablemente, lo hemos visto todos los ciudadanos, pero también de los sistemas de protección social, también de los sistemas relacionados con ERTES, con laborales, todos los elementos. Eso lo pagamos entre todos. Y al final hay que ser conscientes. Muchas veces la gente dice, yo me quejo de que voy al médico y tengo que esperar 10 días o 2 días o 2 meses. Eso se paga con los impuestos de todos. Y hay muchas veces que hay gente que hace, yo quiero servicios de primera, pero no pagar impuestos. Pues la cuadratura del círculo es muy complicada hacerlo.
El dinero todavía no crece en los árboles, ¿verdad?
No crece en los árboles. Si fuera tan sencillo, pues nos dedicaríamos a otra cosa, ¿no? Y a eso es muy importante que todo eso lo incorporen también las nuevas generaciones. Es decir, yo siempre cuento una anécdota porque a mí me llamó mucho la atención. Es decir, en una reunión de trabajo, alguien nos dijo que venía gente de Suecia, unos escandinavos, y hablaban de que les habían propuesto un contrato y a ver si se declaraba o no se declaraba o cuánto se facturaba y tal. El sueco en concreto no entendía lo que se le estaba planteando. Y cuando le explicaron lo que se le estaba planteando, su respuesta fue, tío, pero es que tú eres un gángster. O sea, el concepto que puede tener en otros países más avanzados que nosotros, que el que está defraudando lo equipara a un gángster.
Sí, que está socialmente reprobado. Y quizás aquí hay cierta tolerancia, ¿no? A la picaresca, al bueno, tú engaña mientras no te pillen.
Cada vez menos, pero sí, venimos de ahí. Entonces, claro, hasta el día que no tengamos una conciencia entre todos de que realmente el que está defraudando nos está defraudando a todos y está perjudicando a que luego cuando alguien necesita ir al hospital estén o no estén los medios para atender a esa persona, hasta que no equiparemos eso con un gángster, no nosotros, sino a nivel como conjunto de sociedad, no vamos a haber dado el gran paso adelante en la lucha contra el fraude. Y por eso nosotros hacemos mucho hincapié en la educación tributaria de los jóvenes, porque creemos que esa educación, el saber qué son los impuestos, no con conceptos técnicos, la unidad de didáctica de educación tributaria la tenemos colgada en la web de la Diputación. Cualquiera que quiera puede ver ahí los contenidos de lo que enseñamos a los jóvenes en los colegios. Y van a ver que explica muy sencillamente de dónde sale el dinero y qué se hace con ese dinero en todas las administraciones de todo el Estado. Y yo creo que eso es un elemento muy importante.
Bueno, pues la información es conocimiento y en este caso es prevención. Agradecemos muchísimo a Iñaki Alonso, al director de la Hacienda Vizcaína, que haya atendido la llamada de Onda Vasca. Mila esker.
Es que ricasco, Cristina.